Hoy está con nosotros el secretario general del sindicato ELA, Adolfo Txiki Muñoz. Egunon.
Egunon.
¿Entendí bien si ustedes acusaron ayer al gobierno vasco de franquista?
No, esa no fue la frase que utilizamos. Nosotros lo que decimos es que cuando un gobierno no tolera las voces críticas y para el gobierno los problemas son que hay organizaciones que decimos que hay problemas y eso le molesta, cuando organizaciones con plena autonomía sindical y política le dicen al gobierno qué política está haciendo y no le gusta, que está aplicando ajustes, igual que Rajoy y Barcina, y no le gusta, y nos da un documento diciendo que el sindicalismo tiene que interpretar un determinado código, que es el que el poder político establece, que el sindicalismo, lo mejor que podría pasar es que desaparezca de las empresas, que no hubiese ni sindicatos en las empresas, ni acción sindical en las empresas, y cuando el gobierno pretende, así lo explica en la hoja, dirigir la financiación pública, la financiación de un sindicalismo dócil, pues eso es lo que teníamos con el vertical. Y claro, como nosotros hemos analizado mucho lo que ha pasado en Navarra, por ejemplo, ¿no? El viernes se hace un acuerdo con Barcina, Comisiones y UGT. Ahí aparece el poder económico, la patronal, aparece el gobierno y aparecen dos sindicatos que están cautivos. Están completamente cautivos de los fondos públicos, ¿no? Son las organizaciones que han dado cobertura al saqueo en la CAN, igual que se ha dado cobertura en Bankia a que el erario público tenga que poner 22.400 millones de euros, porque ha habido organizaciones sindicales, políticas y patronales que en el mejor de los casos han mirado para otro lado, mientras existían tarjetas. Yo lo que quiero decir es que hay un sistema que está aplicando las políticas más injustas que hayamos sufrido en los últimos 40 años. Y eso está pasando en Madrid, está pasando en Iruña y está pasando en Gasteiz.
Pero si usted dice que el gobierno vasco quiere un modelo de sindicalismo vertical, igual no le llama franquista directamente, pero da a entender eso.
No, lo que pasa es que en Europa, en los últimos tiempos, en el ámbito sindical, en relación a lo que son las organizaciones que militamos en lo que nosotros decimos contrapoder, que queremos que se defiendan las alternativas, que se expliquen las alternativas, que tengan su espacio incluso mediático las alternativas, porque si no la gente termina creyendo, pues es verdad, no hay nada más que hacer que lo que hacen ellos, ¿no? En ese sentido, nosotros presentamos alternativas y el gobierno de eso no quiere hablar. Nosotros cuando al gobierno le decimos de qué queremos hablar, el gobierno hace política unilateral. El gobierno ha acordado con Rajoy el déficit del año que viene. Se baja del 1,7 al 0,7. 200 millones menos para el presupuesto. Ha acordado que la prioridad es el pago de la deuda. 200 millones más de deuda, más de 1.000 millones el año que viene, que se van a detraer del gasto social. Tiene acordada con el PSOE y con el PP una política fiscal absolutamente injusta, que podríamos hacer política fiscal alternativa, recorrer una diferencia de casi 5.000 millones de euros que tenemos con la media europea. Y no es que no quieran hacerlo, es que tampoco quieren que haya pedagogía social, porque las organizaciones que planteamos la alternativa, ¿no?, pues casi casi no aparecemos cuando se trata de explicar las alternativas, ¿no? El gobierno, no hay negociación colectiva en el espacio público. El gobierno, utilizando el PNV a la Diputación de Vizcaya, una triquiñuela legal, una ILP presentada por más de 110.000 firmas en el Parlamento Vasco para intentar regular unos mínimos en las subcontratas, han vetado su tramitación, han dicho que no se tramite, que se suspenda. Y hay muchísima gente que lo está pasando mal, muchísima gente, ¿no?, en todos esos ámbitos. El gobierno en sus ámbitos, en Osakidecha, en Enseñanza, en EITB, destruye empleo. Entonces, claro, querer eso que llaman diálogo social, nosotros le decimos al gobierno, usted lo que quiere es que el sindicalismo le dé cobertura con foto a una política que no cambia, no tiene ningún interés en cambiar de política en ese sentido. Y por eso decimos no hay que caricaturizar, no son franquistas, ni mucho menos, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que el poder económico y el poder político quiere que en el ámbito sindical y social las organizaciones sean dóciles, que lo que el poder diga, las organizaciones no lo critiquen. Y lo que sí sabemos nosotros es que al gobierno le molesta mucho la crítica que hace ELA.
Ha señalado a la Diputación de Vizcaya. La Diputación de Vizcaya en el año 2015 va a devolver la paga que hubo que recortar en el año 2012. ¿Ustedes no aprueban este comportamiento?
Lo hemos firmado. Sí, claro. El mundo no es... ni todo malo ni todo bueno, en función de contenidos, siempre en función de contenidos. A nosotros nos aleja del gobierno su política. No hay un principio previo que la diga, no, nosotros no queremos saber nada con vosotros, no. Si en la Diputación de Vizcaya, igual que en la Diputación de Guipúzcoa, que se hizo antes, la Diputación accede a retribuir la paga que se quitó, nosotros lo valoramos muy positivamente. Y otros temas también se han dado en esa negociación colectiva en el ámbito de la Diputación. Uh-huh. En ese ámbito nosotros tenemos un acuerdo con la Diputación. Ahora bien, en el ámbito de lo que ha hecho con la iniciativa legislativa popular, nos parece impresentable que un gobierno presidido por un partido nacionalista diga que el Parlamento Vasco no tiene competencias para decidir unos mínimos en el ámbito de la subcontratación y que se utilice un artículo del Estatuto como si estuviéramos en una especie de reinos de taifas en donde la Diputación, insisto, utilizando la mayoría, quiero recordar que se votó en el Pleno, salió adelante en el Pleno con un voto a favor, porque el PP y el PNV se abstuvieron, y nosotros evidentemente en relación a lo que está pasando en la subcontrata, se va a poner un ejemplo para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Ambulancias. Se va a hacer la adjudicación de ambulancias. El gobierno ha sacado un pliego de para la licitación. 53 puntos da a la mejor oferta económica, ¿no? A partir de ahí, la conclusión de los que sabemos un poco de eso es que está condicionando tirar precios, está condicionando destruir la negociación colectiva, está condicionando destruir las condiciones de trabajo de la gente que trabaje en esas empresas. Nosotros en la ILP decimos que se garantice la subrogación laboral, que por el hecho de que se cambie de empresa no se vaya la gente a la calle, que se garantice un convenio. ¿Eso le molesta a la Diputación Foral de Vizcaya? De eso no se puede hablar. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De qué va a hablar el Parlamento Vasco si no habla de las condiciones en las que trabaja y vive la gente en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos preocupa muchísimo esa actuación y evidentemente vamos a dar cuanta guerra podamos para que esa tramitación se realice, se debata y el Parlamento atienda, si es que le preocupa el empleo y su calidad, a lo que está pasando en el mundo del trabajo.
Pero ustedes, ¿por qué no dan guerra, como dice usted, por ejemplo, en una mesa de diálogo social?
Porque no existe diálogo social. No, porque, vamos a ver, el diálogo social para la patronal...
Es que a ustedes también les acusan de hacer un monólogo permanente, porque no quieren hablar con los demás.
No es verdad que no queramos hablar. Nosotros hemos estado con el gobierno, ¿no? Y nosotros al gobierno le hemos dicho, mira, no hay ninguna posibilidad en el ámbito general de ir a un acuerdo de diálogo social, de ir a una mesa. Las políticas vuestras lo impiden, pero nosotros, si estamos de acuerdo en que hay ámbitos sectoriales importantes, la formación, salud laboral, les hemos dado unos documentos, no hemos recibido respuesta a los documentos que hemos presentado. Entonces, ¿qué plantea él en formación? Que si de verdad al gobierno le preocupa la política industrial, la política de formación que se hace en el Estado, que es la misma que se hace aquí, hay que acabar con ella. Porque el objeto de esa política de formación es que las organizaciones que forman parte de Obetus aquí se financien, utilizando que hay una necesidad. Tenemos las mejores escuelas profesionales del mundo mundial, eso dicen, cuando se trata de hablar de eso. Y nosotros decimos, los sindicatos y la patronal no tienen que ser instrumentos para que busquen financiación utilizando ese dinero público. Planteamos un cambio radical de modelo. En España han empezado a revisarlo, porque no hay que recordar qué está pasando en Andalucía. No estoy acusando de corrupción a los que están en Obetus. Estoy diciendo que las organizaciones se financian, aunque no metan la mano en los fondos, por el sistema tal y como está montado.
¿Lo de Andalucía ha pasado solo en Andalucía?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque el sistema lo ha permitido. Estamos abriendo poco a poco las cosas, ¿no? Antes hemos hablado del tema de las tarjetas.
Espere, pero, ¿hay fraude en los cursos de formación?
Aunque no haya fraude, hay financiación. Aunque no haya fraude, aunque se haga lo que marca la ley, hay financiación de organizaciones patronales y sindicales. Y hay casos en donde hay fraude. Yo, como no sé si hay fraude, no lo puedo denunciar aquí. Lo que digo es que el sistema favorece la financiación. Y a partir de que favorece la financiación, el sindicalismo se aparta de su realidad, no se preocupa en los problemas que tiene la gente, no intenta dar solución a eso, que es muy difícil, ¿eh? Nos lo han puesto muy complicado, han cambiado el escenario de una manera brutal. Para el sindicalismo la cosa se nos ha complicado un montón. Claro, si tú tienes garantizadas tus fuentes de financiación del erario público, si tu presupuesto, una parte importante de tu presupuesto, de tu autonomía, está ahí, estás cautivo. Tu organización depende de que te sigan dando dinero. Entonces, el diálogo social, ¿qué es el diálogo social sin negociación colectiva? ¿Qué es el diálogo social con políticas de ajuste? ¿Qué es? Que se nos explique. Tú esto lo hablas con el consejero Aburto y se queda callado. Y a partir de ahí le gustaría que estuviéramos. Le explicas que no. Le dices, sectorialmente podemos estar en temas y lo sectorial es muy complicado, porque ¿cómo nos va a dar a nosotros lo sectorial en formación si ELA plantea la revisión del modelo que supone la financiación de Confebas, de Comisiones y de UGT? No nos lo puede dar, porque el sistema funciona así. Y el sistema hay que ponerlo encima de la mesa. Si no se cambia el sistema, no hay nada que hacer.
Pero es muy grave que está diciendo usted que es un sistema orientado a financiar a los sindicatos, Comisiones
radicalmente,
y UGT, y a Confebas, y no a formar a los trabajadores.
Radicalmente. Es un sistema pensado para eso. O sea, se han hecho cursos en donde no ha habido alumnos. Eso ha venido, pero eso no lo ha denunciado ELA. Eso ha venido, los tribunales de cuentas lo han dicho hace mucho tiempo en relación a ese tema. Digo, nosotros queremos que se revise el sistema. Insisto, el gobierno vasco lo va a terminar cambiando porque España lo va a cambiar. Porque aquí teníamos un sistema que era Obetus. Cuando ELA y LAB nos fuimos de Obetus, nos fuimos porque nos cambiaron el modelo de la noche a la mañana, dicho sea de paso, con la intervención de industria, que es el lobby de la patronal dentro del gobierno, siempre lo ha sido. Y pusieron el sistema al servicio de la patronal, de Comisiones y de UGT. Y nosotros dijimos, como no creemos en eso que estáis haciendo, nos vamos. Y perdías financiación. O sea, pero hay que tener autonomía financiera para poder decidir eso. Porque lo que te están planteando es, en el documento que se nos ha entregado es eso. Dicen, el sindicalismo tiene un papel. ¿Qué papel tiene? Dar cobertura a las decisiones que plantea el poder político, que dicho entre comillas sirve descaradamente al poder económico. Dice, el que no quiere, se le sanciona. Y al que quiere, se le premia. La financiación pública se orienta al pago para comprar el silencio y la colaboración sindical. Nosotros no vamos a hacer eso.
¿Qué quieren ustedes para Osakidetza?
Lo que queremos para enseñanza, lo que queremos para los trabajadores de ITV, lo que queremos para todo el mundo. Nosotros decimos, vamos a ver, el gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, en los tiempos que han estado, han destruido 3.000 empleos. No hay negociación colectiva. Nos destruyeron los acuerdos que teníamos. Nos destruyeron la carrera profesional que estaba en marcha. ¿Qué estábamos planteando? Que se revisen las decisiones que se han tomado en el tiempo y que se haga negociación colectiva. Y vía vegetativa en Osakidetza va a pasar un drama, porque en la medida en que el gobierno cumple, entre comillas, la legislación que marca el Estado, que dicho sea de paso, todo es básico, nosotros no tenemos un gobierno que haga política, tenemos un gobierno que hace gestión. Tenemos un gobierno que cada vez se parece más a un gobernador civil, en un Estado descentralizado, en donde el Estado dice, haz esto, y el gobierno lo hace, en ese sentido. Uh-huh. Entonces nosotros en Osakidetza que estamos pidiendo que se restituyan los derechos que se han quitado de manera unilateral. Insisto, 3.000 empleos, en enseñanza también.
¿Es realista contratar a 3.000 personas más en el sistema público de salud tal y como están las cosas?
No, yo preguntaría, ¿es necesario o no es necesario? Porque la gente, cuando habla contigo, te dice, yo tengo un problema traumatológico, he ido a que me den cita, no puedo aguantar el dolor y me dan para febrero del año que viene. ¿No? En la medida en que tú trabajas con menos gente, es que aquí se están tomando decisiones que en la foto fija actual tú no ves el riesgo, pero en el tiempo tú lo estás viendo. Igual que ves ahora lo que las consecuencias de políticas que se hicieron hace muchos años. ¿No? Aquí hay una decisión de que la sanidad pública baje su nivel y forzar a la gente a que contrate seguros privados. No es necesario contratar seguros privados. No es necesario. O sea, que de hecho tiene que funcionar bien y al poder político hay que decirle que invierta para que funcione bien. Y hace falta que gente trabaje, claro, para hacer eso.
¿Ustedes están buscando una estrategia de agitación? ¿Qué le dijeron sus sindicalistas al Lehendakari Urkullu el otro día cuando se encararon?
Bueno, yo lo primero que diría es que la foto del Lehendakari buscando a los manifestantes, a los que estaban manifestándose contra los recortes y tal, pues eso, solemos decir nosotros en casa que Esperanza Aguirre clona muchos comportamientos políticos, porque eso ya se ha repetido. Yo creo que el Lehendakari debería pedir perdón y debería disculparse ante los que se manifiestan contra sus recortes. Debería entender dialécticamente la sociedad. El poder político tiene derecho a tomar decisiones y los ciudadanos y las organizaciones que están entre el ciudadano individual y el poder, que ellos no quieren nada colectivo, tienen que respetar. Y desde ese punto de vista, el gobierno tiene que aceptar que ellos toman decisiones y que en función de que sean injustas y la gente las perciba así y las organizaciones lo perciban así, tiene que aceptar y pedir disculpas por el acto de la semana pasada. La gente tiene que protestar más, claro.
¿Qué va a pasar a partir de ahora con Kutxabank?
No lo sé. No lo sé, pero aparentemente las mayorías con voto de calidad del presidente de la Kutxa, voto de calidad, porque en la última votación del Consejo de Administración venció el voto de calidad del presidente. Eso suena más a casi al derecho pernada de la Edad Media que a otra cosa. En ese sentido, pues determina que las mayorías políticas, PSOE, PP y PNV, van a llevar adelante lo que es la fundación bancaria. Yo digo, en resumen, la ley la han hecho ellos. Desde el principio, la ley española la han hecho esos partidos para decir a la gente que están obligados a hacer lo que están haciendo. Y hay alternativas encima de la mesa, se han planteado. La Diputación de Gipuzkoa plantea una alternativa para evitar la privatización. Privatizar es, como decía el otro día el presidente de la Cucha, con una frivolidad tremenda, podemos controlarlo con el 51%. Dice, bueno, también podemos controlarlo con el 1%. Y va a haber leyes que nos van a obligar a vender al accionariado privado las acciones que ahora son de control público. Eso dijo el presidente de la Cucha, ¿no? A nosotros nos parece gravísimo que la consecuencia sea eso. Desde un punto de vista de país, la decisión más grave en términos económicos que se ha tomado desde el inicio de la transición. No había ninguna obligación para perder el control público de las cajas. Nosotros lo que decimos es las modificaciones, los porcentajes, todo se ha acordado para que Cuchabán termine en ese proceso.
¿El control público absoluto de qué es garantía? Porque hasta ahora había desahucios, había control público en Caja Madrid y había tarjetas Black. ¿Es garantía de mejor gestión?
No, el control público es garantía del interés público. ¿En Caja Madrid qué ha fallado? ¿Los partidos? No, han fallado unos golfos que están dentro de los partidos. Insisto, si bueno sería que se investigaran los niveles de crédito contraído por las entidades políticas y sindicales con las cajas y bancos. Hay un informe, creo que aquí hemos hablado alguna vez, el informe Greco, que dice que los partidos en España, dice que es uno de los elementos de más perversión del sistema democrático, entre comillas, español, reciben dinero de la banca y no devuelven en muchos casos los créditos que se les dan. Bueno sería para saber hasta qué punto determinada clase política está cautiva y determinado sindicalismo está cautivo con eso. El interés público es que no se especule en el sistema especulativo mundial, que los recursos de los ciudadanos que depositamos nuestros ahorros en las cajas de ahorros, en los bancos, se destinen a la economía real y no al juego especulativo en el mundo en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros esa situación nos parece muy preocupante, ¿no?
¿Y por qué no ponen en valor que Cuchabank se ha gestionado mejor que otras cajas?
No, nosotros no ponemos en valor eso. Nosotros lo que ponemos en valor es que si el objetivo es jugar al mercado especulativo mundial, el crédito no va a fluir a quien lo necesita. Las empresas en este país deberían levantar mucho la voz porque están pagando un tipo de interés de un 2,4% más que la media europea. A eso nos estamos refiriendo. ¿Hay necesidades de crédito en las empresas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué la patronal respecto de eso calla? Pues es muy sencillo, porque los bancos y cajas están dentro de la patronal. Esa es la foto que es que sobre eso, igual que en el tema fiscal, las grandes empresas no pagan impuestos. Dani, no pagan impuestos. Tienen ingeniería financiera montada para no pagar impuestos. Imputan producción en un determinado sitio, la imputan en otro sitio para llevar la fiscalidad a paraísos fiscales. Y respecto de eso, llevamos 7-8 años de crisis. Fíjate lo que se dijo al principio en relación a los paraísos fiscales, sigue funcionando igual.
Siempre se meten ustedes con la vaca que da leche, como dice el diputado general de Vizcaya.
No, mira, yo creo que hace 10 días en el Parlamento hubo un pleno de política general, ¿verdad? Nosotros estamos muy preocupados porque el gobierno plano, un gobierno plano en política, sin pulso, sin audacia, eso es lo que vemos nosotros, en relación nos contó las políticas de ajuste que va a seguir haciendo, literal. ¿Y nosotros qué vimos? Que no hubo oposición. No sabemos por qué, pero no hubo oposición. En el Parlamento no se visualizó la alternativa social que está en la calle, no se visualizó. Y cuando una parte de la izquierda, muy cautiva históricamente, porque el Partido Socialista hace muchos años que dejó de ser socialdemócrata, la socialdemocracia es una marca electoral, no hay más detrás de eso. Pero cuando la otra parte de la izquierda le ofrece al gobierno del PNV un acuerdo presupuestario y dice en las declaraciones de ayer que la fiscalidad puede ser un problema, pero bueno, pues si es un problema no hablamos de eso, ¿de qué vais a hablar? Si el déficit está acordado, la deuda pública está acordada y no se habla de fiscalidad, ¿de qué va a hablar la izquierda con el gobierno? ¿Cuáles son los acuerdos que se van a hacer?
¿Le preocupa la actitud de Bildu?
Me preocupa, sí. Me preocupa que no se entienda la política como alternativa, que se entienda la política como alternancia, que se busque un centro que nunca existe, que está siendo desplazado por la derecha, que está haciendo lo que le viene en gana Y por buscar ese centro que los sociólogos dicen que ahí están los votos, busquemos la competencia en términos electorales y se relativice por completo los espacios sociales. Porque la gente hoy, los de Arkema, ¿no? La gente que está en el desempleo, la gente que necesita ayudas sociales, necesita alternativas en la política. Y en la medida en que esas alternativas no se visualizan, claro, no estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo, en un pleno parlamentario de política general, ¿por qué no aparece el debate de la izquierda y la derecha? En ese sentido. Los trabajadores de Arkema, el día 9 de septiembre les cierran la empresa, notifica a la empresa que cierra la empresa. Hoy nos va a recibir industria, por supuesto no la consejera, un director. La consejera no se reúne con nosotros. El día 8 de abril, ELA le pidió una reunión. El 8 de abril, todavía no se ha reunido con ELA para hablar de política industrial, de qué está pasando. La consejera, cuando habla de política industrial, pide bajada de impuestos a las empresas. Ha cogido a la Diputación de Guipúzcoa como un chivo expiatorio por el impuesto a las grandes fortunas. La gente sabe que el impuesto de las grandes fortunas no llega a recaudar lo que se recaudaba con patrimonio cuando estaba. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, estas cosas son las que deben formar el debate. Y la política tiene que aceptar una dialéctica con el mundo sindical y social y respetar la autonomía de las organizaciones. Y en ese documento del gobierno lo que hemos visto es que tiene interés en fortalecer un espacio sindical dócil, vertical. A eso me refiero, no franquista, vertical. Franquistas son otros.
Adolfo Muñoz, eskerrik asko.
Zuei.